Dice la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 1 al 11. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había ahí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. El tema que vamos a estar considerando se titula: y nosotros callamos. Este pasaje, hermano, se desarrolla en el contexto de una situación desesperada. La ciudad de Samaria estaba rodeada por el ejército sirio. La gente dentro de los muros de la ciudad estaba literalmente muriendo de hambre. Observe las condiciones de ese día en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículos 25 al 29. Dice ahí el pasaje: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del agar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Como vemos entonces, es un día de mucha desesperación, de mucho drama, de mucha tragedia en este lugar. Entonces, un día, en medio de toda esa agitación y de todo ese conflicto, un mensaje de esperanza llegó de una fuente muy inesperada. Cuatro mensajeros extraños trajeron un mensaje extraño a la puerta de la ciudad que cambió todo para aquellos que estaban atrapados dentro de ella y que estaban prácticamente muriéndose de hambre. Este mensaje era un mensaje de vida y esperanza, pero también era un mensaje que casi nunca se decía. Vamos a ver los detalles de este mensaje y principalmente de los hombres que lo transmitieron, mientras pensamos unos minutos y meditamos en el tema y nosotros callamos. Este pasaje tiene mucho que decirnos a usted y a mí esta mañana. Tenemos un mensaje de esperanza y vida nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, como personas redimidas que hemos sido rescatadas de la condenación eterna y ahora tenemos la promesa de tener vida eterna en gloria. Así que tenemos un mensaje lleno de esperanza y vida. Y es un mensaje que necesita también ser compartido con un mundo que está atrapado en el pecado y la oscuridad, con personas que no tienen otro destino sino la condenación eterna en el infierno. Ellos no tienen otra salida y nosotros callamos. Mi oración es que veamos que los días de sentarnos en silencio mientras el mundo perece terminen finalmente, hermanos, de una vez por todas, que terminen esos tiempos en que guardamos silencio. Vamos a observar los detalles de este texto y veamos lo que tiene que decirnos al respecto en esta mañana. Y nosotros callamos, y callamos en medio de nuestro deleite. Dice la Biblia, ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, en el versículo 8. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Aquí hay cuatro hombres leprosos que principalmente o al principio se estaban muriendo de hambre, hermanos. Estaban bajo las mismas condiciones que todos los habitantes de la ciudad. Sabiamente razonaron que es mejor ir al campamento de los sirios y morir por la espada que sentarse fuera de la ciudad y morirse de hambre. Es decir, que como quiera van a morir. Ellos razonan, dice, bueno, si nos quedamos aquí afuera de la ciudad vamos a morir de hambre. Es una muerte lenta y dolorosa. Mejor vamos al campamento y ahí al menos hay una oportunidad de que nos perdonen la vida. Y si no, pues la muerte va a ser rápida, sin tanto sufrimiento. Así que ellos van y entonces se llevan una gran sorpresa cuando llegan al campamento sirio y encuentran que todos los soldados se han ido y toda la riqueza del ejército sirio está ahí disponible para quien pueda tomarla. Fueron literalmente rescatados de una muerte segura y de una muerte lenta y dolorosa. Estaban muy contentos por su buena fortuna y comenzaron, como dicen por ahí, a vivir a lo grande, hermanos. Después de no tener nada, ahora estaban en la opulencia. Bueno, déjeme decirle que estos hombres son una imagen del pecador que ha sido rescatado de la condenación del infierno. Aquellos que han sido sacados de la muerte a la vida. Seguramente hay un deleite muy grande en saber que uno es salvo, que ha sido perdonado, que ha sido redimido y que se dirige directamente a la gloria celestial. Hay alegría en pasar de la muerte a la vida. Hay gozo en eso, hermanos. Yo espero que ninguno de ustedes haya perdido el gozo de su salvación. ¿Recuerdan al etíope cuando fue bautizado? Dice que siguió, ¿qué? Gozoso su camino. Ya no iba frustrado de no entender la voluntad de Dios, sino que ahora iba lleno de gozo precisamente por haber obtenido el perdón de sus pecados. Así que hay alegría, no solo en nosotros, sino que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿De qué estaban disfrutando estos hombres? Bueno, dice la Biblia que ellos se deleitaron en su refrigerio. Estos hombres estaban hambrientos, hermanos. Tenían muchísima hambre, pero cuando llegó la noche, tenían más de lo que pudiesen haber comido durante toda su vida, hermanos. Había comida en abundancia. Los que conocen a Jesús tienen esa misma bendición. Porque pueden deleitarse con el alimento espiritual y pueden beber de las fuentes de aguas donde nunca más volverán a tener sed. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, ¿verdad? Yo tengo agua, yo puedo darte agua, pero es un agua de la que nunca vas a volver a tener sed jamás. Y esto es una bendición, porque también el cristiano que está consciente de las bendiciones que ha recibido en Cristo, se deleita del alimento espiritual y esa agua de vida que salta para vida eterna. Ellos se deleitaron no solamente en su refrigerio, sino también en la riqueza. Estos cuatro hombres eran extremadamente pobres al principio. ¿Subsistían de qué? De la basura que otros tiraban por los muros de la ciudad. Eran parias y no tenían absolutamente nada. Ahora sí que literalmente, estos no tenían ni en qué caerse muertos, hermanos. Literalmente. De pronto, su situación empeoró por la hambruna que había dentro de la ciudad. Porque al menos, antes de que la ciudad fuera sitiada, al menos recibían comida que la gente llena de misericordia les arrojaba por la ciudad. Al menos eso era su alimento. Pero ahora ya no cae nada, hermanos, ni un pedazo de pollo. Nada, hermanos, ni un pescuezo de pollo, nada. La ciudad está en crisis. Nadie tiraba nada, ni ropa, nada. Sin embargo, después de estar sufriendo por el hambre, después de estar sufriendo ahí porque ya nadie tira nada, ahora llegan al campamento de los sirios y las cosas cambiaron en un instante. Ahora son ricos. Ahora tienen más oro y plata de lo que podrían gastar en toda su miserable vida. Dice ahí que tomaron riquezas y las escondieron. Vamos a guardarlas. Ahora son ricos. Bueno, aquellos que conocen a Jesús disfrutan de bendiciones espirituales más allá de la imaginación de aquellos que no conocen al Señor. Dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3. Nada más para ver un ejemplo de las riquezas que tenemos en Jesucristo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 3, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Vea, es una razón, es un motivo para bendecir a Dios. La riqueza que hemos obtenido en Cristo. Las cosas comunes en la vida de fe, hermanos, son cosas que disfrutan todos aquellos que conocen al Señor. Sin embargo, a veces damos por sentado todo eso. Pero déjeme decirle que las bendiciones que tenemos en Cristo son más preciosas que el oro y la plata, porque esas son cosas corruptibles. Y dice la Biblia que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Somos ricos, tenemos su presencia, tenemos su comunión, tenemos su provisión, tenemos su poder, tenemos sus promesas, hermanos, somos ricos espiritualmente hablando. El problema es que muchos de nosotros no valoramos toda esa riqueza espiritual que tenemos en Dios y estamos muy preocupados y le damos demasiado valor a las cosas de este mundo. Y ahí está el problema. Hay un desequilibrio en el sistema de valores. Hay un desequilibrio muy grande. Y estos hombres ahora eran ricos, porque no solo tenían mucha comida, tenían mucha riqueza, pero también ahora se deleitaban con nuevas vestimentas. Por la mañana estaban vestidos con harapos, hermanos, ropas viejas y putrefactas, asquerosas, sucias y malolientes ropas. Pero cuando llegó la tarde, dejaron ahí todos esos harapos que traían encima y comenzaron a vestir ropas elegantes, ropas nuevas, hermanos. Ahora estaban vestidos con las mejores ropas del ejército sirio. Déjeme decirle que nunca habían estado tan bien vestidos como esa noche. Comida, dinero y buena ropa. Yo no sé si se bañaron, pero al menos traían buena ropa. Y bueno, usted entiende, ¿verdad? Que aquellos que han venido al Señor Jesús para salvación también han cambiado los harapos miserables que traían puestos en este mundo por causa del pecado. La Biblia dice en Isaías capítulo 64, allá en el versículo 6, dice ahí la palabra del Señor, Isaías capítulo 64. Vea la condición miserable de aquel que no es de Dios. Dice la escritura, Isaías capítulo, vamos a leer el capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como qué, como suciedad. Fíjese nada más nuestra condición, cómo nos ve Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa era nuestra condición miserable. Hambrientos, pobres y además con harapos espirituales. Una completa miseria, hermanos. Dice en el capítulo 61, aquí mismo de Isaías, capítulo 61 en el versículo 10. Vean el contraste. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vea el cambio. Después de traer trapos de inmundicia encima, asquerosos, malolientes y putrefactos, ahora estamos vestidos como para una boda, como una novia elegante con joyas por todas partes. Me alegro de ser salvo, hermanos. Me alegro de ser salvo. Pero usted tiene ese gozo de la salvación, tiene ese regocijo de esta alegría. ¿Puede usted sentir esa dignidad que ha sido restaurada en su alma? Me regocijo en el manto de justicia con el que he sido revestido precisamente por la gracia de Dios, solamente por su gracia. No es que yo sea justo, no es que yo sea justo, no es que yo sea bueno, no es que yo sea santo por mis propios méritos o por mi conducta, sino que he sido revestido de justicia precisamente por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Por su sangre hemos sido limpiados, lavados, santificados. Estamos en la gloria. Estas son bendiciones reales que disfrutan los hijos del Señor. No deben ser descartadas, no deben ser descuidadas, sino aceptadas, y Dios debe ser alabado por ellas. Gracias a Dios por cada bendición grandiosa que Él da a sus hijos, que Él nos da. Nosotros callamos. ¿Hay razón para callar entonces? Después de haber recibido tantas bendiciones, después de haber recibido tantas riquezas, no hay razón para callar. Usted no va a ofrecer allá algo que no vale. Usted no va a ofrecer al mundo algo que no sirve. Usted no va a ofrecer al mundo cosas baratas. Usted va a ofrecer las ricas y grandes bendiciones de nuestro Dios. Y nosotros callamos. Y ese silencio, al menos para estos hombres leprosos, representó un gran dilema. Dice la Biblia, y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, versículos 8 y 9, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Cuál fue la causa del dilema? Estos hombres estaban tan absortos en su entusiasmo por sus nuevas riquezas que se olvidaron de qué. Se olvidaron de todos los demás dentro de la ciudad. Estaban ahí, gozando de la comida, gozando del oro y la plata, gozando de la ropa, y se olvidaron de la gente de la ciudad. Se dieron cuenta de que habían estado peor que todos y que ahora estaban mejor que cualquiera. De la miseria, de la nada, a tener todo lo que el hombre procura: comida, dinero y ropa. Pero no cualquier ropa, hermano. No, no, ropa buena, ropa cara, mucho dinero y mucha comida. Se dieron cuenta de que estaban acaparando las bendiciones en lugar de compartirlas con los necesitados. Y entonces, cuando se recapacitaron, cuando se dieron cuenta de eso, dijeron: no estamos haciendo bien. No es correcto lo que estamos haciendo. Bueno, los cristianos necesitamos recordar una cosa muy importante sobre las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos, absolutamente todo, no son para guardarlos, no son para esconderlos, hermanos. Las bendiciones que hemos recibido de Dios no son para guardarlas, no son para esconderlas, no son para eso. Las bendiciones de Dios son dadas con el propósito de compartirlas. El destino de esas bendiciones que llegan a mí son para que lleguen a otros. Somos como un canal de bendición. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Abraham? Que le iba a hacer una ¿qué? Un canal de bendición a otros. Somos canal de eso, hermanos. O bendecimos o maldecimos. A los que te bendijeren, bendeciré. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Somos un canal por el cual Dios lleva a cabo su plan en este mundo. En Mateo capítulo 5, en el versículo 16, dice, vean. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Así alumbre, ¿qué cosa? Vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean, ¿para qué es la luz? Para alumbrar a otros, para que vean la obra de Dios trabajando. No todos tienen lo que tenemos nosotros, hermanos. Grabes esto. Quizá la gente del mundo tiene cosas que usted no tiene y que le gustaría tener. Pero es un hecho que la gente del mundo no tiene lo que nosotros tenemos. Y no me refiero a cosas materiales, sino a cosas espirituales. No todos tienen lo que nosotros tenemos y tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que estar conscientes de eso. Su vecino, su pariente, sus hijos, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, si no son cristianos, no tienen lo que usted tiene y también es para ellos. Y eso hay que darnos cuenta. Cuando acumulamos aquello con lo que el Señor nos ha bendecido, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos haciendo maldad. Es algo perverso cuando no dejamos fluir el agua. Es algo perverso y malo cuando no dejamos que la luz de Dios llegue a otros. Es algo perverso y malo cuando no permitimos que lo que recibimos de Dios llegue a otros. Dijeron los leprosos, no estamos haciendo bien. ¿Cuál es el fundamento de ese dilema? Bueno, estos hombres decidieron que las bendiciones no eran para ellos. ¿Por qué? Bueno, dice el pasaje, hoy son días, o mejor dicho, hoy es día de buena nueva. Ese es el fundamento. Las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio. Había otras personas que no tenían lo que ellos tenían. Y entonces dijeron, si hoy es día de buenas nuevas, no hay que callar entonces. No hay razón para callar. ¿Las noticias para qué son? ¿Para qué son las noticias? Son para extenderlas, para darlas, para compartirlas. Y algo muy sabio de parte de Dios es que el evangelio es eso, buenas noticias. Y como son noticias, entonces por su naturaleza tienen que compartirse, tienen que llevarse a aquellos que las necesitan. Recordemos que a nuestro alrededor hay personas que necesitan la redención. Ellos necesitan lo que tenemos, los redimidos. ¿Podemos saber y entender esa realidad, hermanos? ¿Entienden ustedes que las personas que no son cristianas necesitan lo que usted tiene? Lo necesitan desesperadamente. Porque en cualquier momento ellos pueden pasar la eternidad en el infierno. En cualquier momento el destino de esas personas puede ser el destino más miserable que pueda una persona experimentar. En cualquier momento. Si nuestra vida es como la flor, si nuestra vida es tan inestable y no está garantizada, entonces a esas personas les urge lo que usted tiene. Espero que la iglesia, espero que cada miembro se dé cuenta de que otros necesitan lo que tienen. Lo necesitan urgentemente, hermanos. No es para, el año que entra. Para dentro de un tiempo, cuando las cosas mejoren, cuando la situación cambie, cuando esto, cuando, no. Eso es urgente. Si una persona está muriéndose de hambre, hermanos, ¿cuándo necesita ser alimentada? Podríamos decir, no, el año que entra. Bueno, cuando usted ya decida compartirle su alimento, pues ya va a ser un cadáver. Y los cadáveres ya no comen. Entonces, el mundo tiene una gran necesidad de lo que usted tiene. Así que, ¿qué resolvieron ante ese dilema? Decidieron ir y contarles a otros acerca de lo que habían encontrado. Es decir, se llenaron el corazón del deseo de compartir con otros y llevar ese mensaje a otros. Y aquí es donde comienza la acción. Aquí es donde se cumple el verbo testificar, no antes. Cuando entendemos que hay personas perdidas y que están pereciendo a nuestro alrededor y que tenemos un mensaje que puede ayudarlas, eso debería impulsarnos a actuar para la gloria del Señor. Después de todo, nosotros ya hemos sido equipados para eso. Así como los leprosos. Ellos no podían hablar de comida mientras no tenían comida. Ellos no podían hablar de riqueza mientras estaban en la miseria. Ellos no podían hablar de vivir bien mientras estaban viviendo mal. Pero ahora que han experimentado, ahora que han recibido riqueza, comida y vestido, ahora sí pueden hablar de eso. ¿Ven? Ahora están equipados para hablar de eso. Ahora pueden decirle a la gente, miren, aquí hay comida, miren, aquí hay vestido, miren, aquí hay joyas y mírenos a nosotros. Estamos con la barriga llena y el corazón contento. Bueno, nosotros ya hemos sido equipados. ¿Andan ustedes con la barriga llena? Dice, no, hermano, me siento vacío, hueco, hambriento y necesitado. Me siento como un miserable. Usted anda extraviado. Usted anda extraviado si se siente. ¿Sabe por qué se siente así? ¿Por qué se sienten hambrientos, desdichados, infelices? Se sienten como los más pobres de Juárez. ¿Sabe por qué se siente así? Porque andan bebiendo agua contaminada, hermanos. Porque andan con las migajas que da el mundo. Por eso. Porque andan con las ropas que el mundo ofrece. ¿Y cómo están cara? Hay ropita barata en el tianguis. Pero usted no se siente satisfecho. Usted nada más se viste para no andar desnudo. Pero no se deleita en eso. De hecho, hay gente que hasta le da vergüenza decir que trae ropa del tianguis. ¿No? Hay gente que sí le da pena. Y hay otros que no, pues dicen, bueno, es del tianguis, pues estoy amolado. Y vea cómo lo dice con, pues, sin alegría. Oiga, yo no he visto a nadie que diga, oh, compré ropa en el tianguis. Mire, traigo unos tenis bien baratos, bien corrientes, que quién sabe qué marca será. Son Michelin. Y no he comido bien, puros frijolitos. Porque cuando hablamos de comida, a veces hablamos con, como si fuéramos mártires, ¿no? ¿Qué va a comer, hermano? Frijolitos. Así como que, bueno, pollo. Aunque ya ahorita está bien caro, ¿eh? Ya hasta parece barbacoa. Pero lo decimos sin deleitarnos, ¿verdad? Sin gozarnos. Claro, porque son cosas del mundo, hermanos. Y en el mundo hay ciertos estándares. Para ser realmente felices en el mundo hay estándares muy altos. Y nunca tienen fin, porque vea usted a los hombres más ricos, a los más ricos todavía quieren más, porque todavía se sienten insatisfechos. Así que deje de estar luchando, deje de estar queriendo alcanzar lo que nunca va a alcanzar, nunca. Aunque se gane la lotería, nunca lo va a alcanzar, nunca. Y empiece a voltear a lo que ha recibido de Dios. Las riquezas que ha recibido, el equipamiento que tiene en Dios. Tiene poder, promesas, evangelio, redención, santificación, glorificación, la vida eterna. ¿Está usted seguro que cuando se acabe este mundo usted va a gozarse más que cualquier otra persona? ¿Usted se va a gozar cuando le diga: bien, buen siervo y fiel, entra a dónde? ¿A dónde? Entra al gozo de tu Señor. Vea qué deleite. Por la eternidad, donde no habrá hambre, ni dolor, ni temor, ni llanto, nada de eso. Qué padre, ¿no? Pues yo tengo un boleto para allá. Yo tengo boleto para allá. ¿Usted? ¿O todavía quiere seguir acá? En Egipto, de esclavo, siendo un esclavo ahí, siendo azotado ahí por los egipcios. Ándele. Bueno, si quieren eso, van a seguir viviendo en miseria. Y entienda esto, no estoy diciendo que a lo mejor si trae buena ropa o trae un buen carro, o tiene buen dinero, aún así va a seguir viviendo en miseria. Aún así. Vea usted la gente en la televisión, ¿no hay gente ahí con mucho dinero? ¿Y con tragedias? ¿Con desgracia? ¿Con desdicha? ¿Que se suicidan? ¿Que son miserables? Porque usted no conoce toda la historia. Dice: ah, ese artista debe ser muy, muy feliz. No, usted no conoce toda la historia. Usted no sabe que él va a terapias. Usted no sabe que es muy desdichado. Hasta que alguien saca por ahí los trapitos al sol y usted dice: valga, mira, ¿cómo le iba a ese pobre? ¿Pobre? ¿Estaba bien rico? Pues sí, pero usted dice pobre. Bueno, mientras siga en el mundo, mientras siga jugando según las reglas del mundo, usted siempre va a ser un miserable esclavo. Pero cuando usted voltea a Dios y busque las cosas de arriba, entonces la cosa cambia. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos son como estos cuatro leprosos al principio. Viviendo de la basura, de las migajas, de la miseria del mundo. Pobres, miserables, desnudos. Pero las cosas han cambiado. Y eso es todo lo que importa. Solo quiero recordarles que ahora las cosas han cambiado. Hemos recibido alimento, riquezas espirituales, gozo estable, promesas celestiales, pero la cruz no era solo para nosotros. La cruz también es ¿para quién? Para el mundo. No solo para nosotros. Resolvamos en nuestros corazones ir y contarles acerca de Jesucristo a la gente. Y nosotros callamos. Esa posición, hermanos, requería una decisión. Y dice ahí la Escritura, en los versículos 10 y 11 del segundo libro de Reyes, capítulo 7. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. En otras palabras, decidieron tomar cartas en el asunto. Estos hombres reaccionaron a la necesidad que los demás tenían. Actuaron según su resolución y llevaron el mensaje a los necesitados. Esa decisión fue notable y produjo algunos resultados. Pero consideremos la decisión misma. Es una decisión valerosa. ¿Y por qué valerosa? Bueno, porque se requirió valor para que estos marginados de la sociedad se acercaran a las puertas a entregar ese mensaje, hermanos. Porque estos no son funcionarios de gobierno, no son sacerdotes, no son gente rica y opulente, no son gente con influencia en la ciudad, hermanos. Son marginados que vivían fuera de la ciudad. Y ellos estaban arriesgando a la muerte o al rechazo total. ¿Quién quería un montón de muertos de hambre ahí queriendo entrar a la ciudad? ¿Quién los quiere? Nadie. Como cuando llegan perros sarnosos a su casa. ¿Qué hace usted cuando llega un montón de perros sarnosos a su casa? Sarnosos. Los corre, ¿verdad? Así, sin misericordia. Sáquese de aquí, perro roñoso. Les avienta agua o piedras o lo que, pero no lo recibe. No dice, pásele perrito y lo abraza. No, lo corre, sáquese. Y luego usted tiene un husky allá adentro. Muy bonito, gordo, ¿verdad? Con ojos blancos y azules. Y parece que está poseído, ¿qué sé qué tiene? Y no me lo vayan a infectar, ¿verdad? A mis perritos. Sáquese. Pues así eran estos cuatro hombres leprosos. Eran unos marginados. Así que se arriesgaron y para eso se requería valor. Y desde luego nosotros también necesitamos valor para compartir el mensaje de Jesús con el mundo. Por lo general, en el mundo no quieren escuchar lo que tenemos que decir, hermanos. No quieren, no les interesa, no les importa. Otros saben cosas de nosotros muy feas, cosas feas de nosotros, y eso hace pues que nos vean como qué, como inmundos. Mira, ahí viene este leproso a hablarme, mira, ahí viene este roñoso a quererme hablar de agua, de bañarse y de toda esa cosa. Entonces hay gente que no le interesa y hay otra gente que conoce cosas nuestras. Y eso hace todavía más difícil que quieran escuchar. Al menos algunos son honestos y dicen, este es tan inmundo como yo. Pero no quieren. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, independientemente de la respuesta que recibamos cuando compartimos las buenas noticias de Jesucristo, de todos modos debemos compartirlas. No debemos callar, porque callar es un acto de maldad. No debemos callar, porque no es hacer lo correcto, no es bueno, hermanos. El mensaje debe ser compartido. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Dijo Pablo. ¿Cómo creerán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, ya fuimos enviados. Y si vamos, dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que se requiere valor. Esta decisión que ellos tomaron fue una decisión impulsada también por la compasión. Para que estos hombres fueran a una ciudad llena de gente que sin duda alguna los había maltratado, que sin duda alguna los había despreciado, que sin duda alguna los habían ignorado por mucho tiempo, se requirió, ¿qué cosa? Compasión, hermanos. Fíjese bien lo que estoy diciendo. La compasión se da a quien, a quien no merece. La gracia es para el que no merece. Sí, eso es compasión. Y esta gente de la ciudad los había tratado mal. No les importaban, los veían allá afuera de la ciudad. Y algunos quizás se asomaban a verlos, pero nada más por morbosidad. Para ver cómo se ve un leproso. Mira nomás. Este ya ni nariz tiene, mira. Válgame. Y quizás se burlaban de ellos, quizás les arrojaban piedras. Así que ellos tuvieron que tener mucha compasión por esa gente que los había maltratado, ignorado, humillado. Porque a veces, hermanos, déjenme decirle una cosa. ¿Sabe qué hacían los familiares de los leprosos? hacían funerales sin cuerpo. Lo expulsaban de la ciudad y hacían un funeral. Es decir, que para sus familiares, usted ya estaba, ¿qué? Muerto. Usted es un muerto viviente allá afuera. Es un fantasma para nosotros. No está tu tío ahí. No está uno de tus hermanos ahí, o tu madre, o tu padre. No, es un fantasma, porque nosotros ya lo enterramos. Nosotros ya hicimos el sepelio y todo, ya está muerto. Así eran considerados estos hombres. Así que después de ese maltrato, estos hombres podrían haber dicho, pues que se mueran, ¿verdad? Podrían haber estado allá en la tienda sentados, ahora sí, ¿dónde están los leprosos, los marginados? A ver, te quiero ver, es más, dame un pedazo de pierna de esa grandota así, cocida, déjame paro fuera de la ciudad, a ver, ¿quién come basura ahora? Porque eso es lo que pide la venganza, ¿no? A ver, ya se comieron uno de tus hijos y mira yo acá. Comiendo taquitos. De bistec, de tripitas, de barbacoa. Y hasta se me antojó a mí también. Así que ellos podían estar pensando así, hermanos. Se lo merecen. Que se mueran todos de hambre. Que vengan a rogarnos ahora a ellos. Que vengan a hincarse ahora a ellos aquí a estirar la mano para que les demos un hueso, aunque sea. Pudieron haber pensado así. Pero ¿qué pasó? Tuvieron compasión. Nada demuestra la compasión del Señor, nada más que el hecho de tomarnos el tiempo e ir a alguien y compartir el mensaje del Evangelio de Cristo, hermanos. A pesar de quienes sean, a pesar de lo que sean, a pesar de lo que hayan hecho o nos hayan hecho, a pesar de eso, debemos mostrar compasión. ¿Por qué? Porque Dios tuvo compasión de nosotros. Porque ni siquiera es una compasión nuestra nada más de salida del corazón. No, no. Él nos amó primero. Él tuvo compasión de nosotros primero. Él nos perdonó. Así que ahora es nuestra responsabilidad tener compasión de otros, tener amor por otros, tener gracia por otros. Y usted y yo hemos sido comisionados para ser canales de compasión para con las otras personas. Ahora, esta decisión que requería valor y compasión tuvo fruto. Tuvo fruto. Fue una decisión que dio fruto. Cuando se escuchó el mensaje, al principio quizás no lo quisieron oír, ¿verdad? Dice en el versículo 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asno también atado, el campamento estaba intacto. Quizás al principio hubo escepticismo. ¿Usted qué hubiera hecho si fuera el guarda de la puerta? Que entre la oscuridad vienen estos hombres diciendo que ha pasado tal cosa. Bueno, quizás al principio habría escepticismo. Sin embargo, se creyó. Y como resultado dice que fueron y lo dieron a conocer al rey. Y entonces la ciudad se salvó. Cuando compartimos nuestra fe, debemos tener presente que nosotros no somos responsables de los resultados. Hablamos de predicar la palabra. A veces en las iglesias se dice, vamos a ganar almas, ¿verdad? Dicen así, vamos a ganar almas, y como no alcanzó ni una, pues se siente defraudado, como un perdedor, ¿verdad? No gané ni un alma. soy un perdedor. No, es que no me corresponde a mí ganar almas. Yo no voy a ganar almas. Yo voy a predicar el Evangelio. ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que rescata? ¿Quién es el que perdona? ¿Quién es el que transforma? ¿Quién es el que bendice? Dios, a mí nada más me toca ser canal. A mí solamente me toca decir. Nuestro trabajo consiste en decir, gritar, proclamar, porque Dios es el que salva. Cuando decidimos decirlo, cuando tomamos la decisión de compartirlo, algunos van a hacer caso y otros no. Por diferentes circunstancias, por diferentes razones, habrá gente que nos ignore, habrá gente que no nos crea, pero también habrá gente que reciba la misericordia y la gracia de Dios. Nomás nos toca ¿qué? Proclamarlo. Él va a ser honrado, no nosotros. Así que nunca sabemos cómo va a resultar ese trabajo. Y nosotros callamos. Y nosotros callamos, hermanos. ¿Esa es nuestra experiencia de vida? ¿Estamos callando o estamos contando sobre esa gloriosa salvación a aquellos que están atrapados y cautivos en el pecado? Cuando pienso en esto, cuando estoy meditando en esto de hablar, de compartir, de llevar a Cristo a otros, no de traer otros a Cristo, sino de llevar Cristo a otros, se me viene un nombre que es el nombre de Andrés. ¿Por qué Andrés? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan, Pablo? No, siempre Andrés. Bueno, porque una cosa interesante de Andrés es que cada vez que se le ve en el Nuevo Testamento, siempre está trayendo a alguien a Cristo. Cada vez. Ya sea solo o acompañado, pero siempre anda en eso. Primero fue y trajo a su hermano Pedro, Andrés. Luego trajo a unos niños, Andrés, a Jesús. Luego trajo a unos griegos. Pero él siempre andaba en eso, siempre andaba presentando a Jesús con la gente y a la gente con Jesús. Siempre andaba concertando citas. ¿Cómo le hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Pues ya se imaginará usted. Hablaba de las buenas noticias, hablaba de las obras de Cristo, hablaba de lo que hacía Jesús, de las obras de Jesús. Y siempre andaba trayendo gente. Él era un pregonero de buenas noticias. Él sabía lo que tenía y quería compartirlo con otros, así como estos leprosos. Sabían lo que tenían, lo habían probado, lo habían gustado, lo habían disfrutado y ahora querían compartirlo con otros. ¿Y nosotros qué hacemos? Callamos. Bueno, hay que dejar de callar. Es que ya le prediqué aquí a mis amigos. No, pero falta todo el mundo, hermanos. ¿A poco Dios le dijo, ve y predícale nomás a los cuatro que conoces? Imagínense hasta dónde llegaría la gran comisión. No. Ir por todo el mundo. Todavía le falta. Si usted ya le predicó a cuatro de sus vecinos, todavía le falta toda la cuadra y toda la colonia para usted solo. Tiene toda la colonia para usted solo. Tiene toda la ciudad. Tenemos toda la ciudad y aún más allá para hablar, para predicar, para compartir. Así que deje de callar. Deje de callar. No hay razón para estar callados, porque si callamos, nos alcanzará nuestra maldad al amanecer, cuando el Señor venga. Porque Él va a llegar, hermanos, en cualquier momento, y ahí vamos a querer hablar. Pero ya no va a ser posible. Dejemos de callar entonces. puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?